Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que puedan buscar en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 19. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra, es un texto bastante, tal vez raro, no muy usual. Pero veamos qué es lo que dice el versículo 19. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Porque ella se acostó sobre él. Yo podría titular el mensaje de esta hora, ¿por qué algunos de nuestros hijos son destruidos en ese caminar de sus vidas? ¿Por qué esos hijos son destruidos? Y por eso he seleccionado esta porción de la Sagrada Escritura. Cuando yo me pongo a meditar en este texto, en este versículo 19 de Reyes capítulo 3, comienzo a pensar de que esta mujer posiblemente era una mujer que tenía grandes expectativas con su muchacho que estaba por nacer. Ella estaba embarazada y estaba esperando posiblemente a un hijo o a una hija, pero la verdad es de que llega el momento cuando ella tiene que dar a luz y da a luz un precioso bebé, de manera que ella comienza a cuidar a este bebé. Pero una noche dice la Escritura de que ella se había acostado y a su lado estaba ese niño. Cuando ella rodó sobre esa cama y aplastó al niño de tal manera que lo asfixió y ese niño murió. Qué triste historia. Por supuesto de que no era de ninguna manera la intención de ella que esto pudiese acontecer. Pero en la inconsciencia del sueño de ella, ella rodó sobre la cama y entonces el niño pereció. Muy bien, he tenido yo mucho contacto, hermanos, con tantos niños en las iglesias y por tantos años, como también los jóvenes de los colegios de todas las edades. Y yo me he dado cuenta en el transcurso de la vida de cómo algunos niños que eran niños, hermanos, prometedores, jóvenes con futuro, ellos comenzaron a vivir la vida de una manera excelente, pero algo parece, hermano, que acontece en sus vidas. Se comienzan a asfixiar en la vida de tal manera que llega un instante, hermano, en que esos jóvenes ahora están muertos en vida y ya no pueden seguir adelante porque a ellos algo le aconteció en sus vidas. Parece que una desgracia vino a estos jóvenes y a estas señoritas en su caminar en la vida. Muy bien, hermanos, ¿qué pudiera decir yo ante esta situación? Lo que quiero decir y quiero dejar bien en claro, hermanos, es de que el enemigo tiene, hermanos, un plan, tiene una estrategia, tiene una agenda que desarrollar con los hijos, de tal manera que los hijos pueden morir, inclusive, hermano, estando nosotros ahí presentes. Debajo de ese techo, hermanos, y bajo los cuidados que usted pudiera tener, ese hijo, hermanos, no pudiera seguir adelante y encontrarse verdaderamente anulado en la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una agenda que ese enemigo está queriendo, hermanos, desarrollar en la juventud y en la niñez de hoy en día. El enemigo tiene un plan para los adultos, tiene un plan para los jóvenes, tiene un plan para los niños de destrucción, hermanos. Y a través de las influencias demoníacas, ese enemigo tiene. Entonces, esa visión de querer, hermanos, destruir a nuestros hijos. Por ejemplo, yo pudiera hablarle en esta hora acerca de esa agenda, esos puntos que ese enemigo tiene para la juventud de hoy en día. Él comienza a presentarle a nuestros muchachos las drogas y el alcoholismo. Y muchos jóvenes comienzan a poder, quizás queriendo encontrar refugio, hermanos, en cuanto a los dolores de la vida, en cuanto, hermano, a los recuerdos dolorosos que ellos tienen, o querer, hermano, protegerse de seguro ante situaciones que están atacándolos a ellos. Quieren, hermanos, meterse en las drogas posiblemente para olvidar. Encontramos cantidad de jóvenes que están metidos en las drogas, están metidos en el alcoholismo. Pero no solamente eso, sino que el enemigo les presenta también un punto segundo en su agenda, que es la pornografía, a través de la cual ese enemigo quisiera desquiciar la mente de los jóvenes a través de esos de esas perversiones sexuales y destruirlos completamente a ellos, de manera que se conviertan en violadores, y por ahí, hermanos, vamos en la destrucción de los jóvenes. Pero además de eso, hermano, ahí en los hogares comienza a presentarse algo que los jóvenes no esperan, hermanos, y es los abusos que existen dentro de casa. El abuso físico, el abuso, hermanos, verbal del padre o la madre hacia esos jóvenes o señoritas, como también hay abusos hasta de tipo sexual, abusos de explotación, abusos psicológicos y emocionales, de manera, hermano, que el joven está sufriendo bastante dentro del hogar. Pero externamente viene también el ataque del enemigo y le presenta una oferta muy atractiva, que es, hermano, el rock satánico. De manera que los jóvenes, hermanos, de todas las naciones del mundo van en pos de esta música. Y los líderes de estos muchachos son exactamente esos rockeros que, hermanos, prácticamente hablando de todos ellos, quizás, hermanos, en su totalidad, podríamos decir de que no son fanáticos, hermanos, a las cosas del ocultismo, sino que muchos de ellos son verdaderos sacerdotes satánicos, que han sido llamados por el enemigo para la destrucción de la juventud mundial. Y ahí, hermanos, como que si eso fuera poco, también hay tanto joven, y por eso, hermanos, esto abunda entre las maras, jóvenes que se han metido en el satanismo, haciendo pactos, hermanos, con Satanás, invocando a las entidades malignas. Y, hermanos amados, esta es una agenda que yo les estoy hablando a ustedes, que es una agenda muy pequeña, hermanos, comparada con toda esa agenda que el enemigo tiene para los jóvenes y también para los niños de hoy. Pero quiero decirles algo, de que nada le podría pasar a nuestros hijos, nada podría acontecerle a nuestros hijos si esos hijos tuviesen padres sabios, amén. Padres avisados, padres que tienen verdaderamente discernimiento. ¿Y qué es, hermano, discernimiento? Discernimiento es la capacidad que usted como madre o como padre tiene para poder juzgar, los peligros que están rodeando a su hijo. Discernimiento, hermano, es la capacidad, la habilidad que usted como padre o madre puede tener para poder, hermanos, contemplar la realidad total en una situación, no una realidad parcial, sino que una realidad total. Hay padres que no miran, hermanos, que sea nocivo para los hijos y para las hijas, que puedan, hermano, agarrar camino los días viernes para ir a meterse a una discoteca. No ven ningún problema. O sea que hay padres y madres que no ven la realidad total. No se dan cuenta que a esos lugares están llegando jóvenes de todo tipo, hermanos, señoritas de todo tipo. De manera que ahí llegan lesbianas, ahí llegan homosexuales, ahí llegan prostitutas, Ahí llega gente que quiere, hermano, disfrutar de la vida, pero que son asaltantes. Ahí llegan, hermano, gente que quiere distribuir droga. Ahí quiere ver cómo pueden atrapar al incauto. Ahí, hermano, se presentan una cantidad de situaciones, pero parece que al padre le parece bien que su hijo pueda disfrutar un poco de las cosas que el mundo le presenta. ¿Pero por qué, hermano? Porque el padre no tiene discernimiento espiritual. Fíjese, hermano, de que tal es la falta de discernimiento espiritual de un padre o de una madre que no se da cuenta de ninguna manera, que no tiene la capacidad de poder ver lo feo en aquello que aparenta ser bueno. Fíjese, porque el diablo, hermano, se presenta y se viste como ángel de luz, dice la Sagrada Escritura. Pero no tenemos esa capacidad para poder, hermanos, ver lo que está detrás, lo nocivo que está detrás de esta cantidad de cosas. Discernimiento, hermanos, es el poder ver las cosas como Dios verdaderamente las contempla. Así que, hermanos, esta es una agenda que el enemigo, hermano, tiene para nuestros hijos. Son grandes peligros esta agenda que yo le he presentado a usted, pero quiero hablarle de tres peligros todavía mucho mayores. Y esto tiene que ver con abuelos. Esto tiene que ver con padres, tiene que ver con madres de familia. Sobre todo si usted tiene jóvenes de 15 años, de 17 años, si usted tiene jóvenes de 10 años, inclusive si usted comienza felizmente con sus niños de 2 años y de 4 años, yo creo que para usted, hermana y hermano, es este mensaje de la palabra. Pero a pesar de que esta agenda que yo le he mencionado a usted tiene grandes peligros, como para que nuestro joven pueda ser destruido, hermanos, nosotros a veces le facilitamos al enemigo que pueda llevar a cabo esta agenda en nuestros hijos, precisamente por tres razones, hermanos, por tres peligros que creo que son mayores que lo que yo les estoy mencionando a cada uno de ustedes. El primer peligro, hermanos, es la ignorancia, la falta de conocimiento que los padres tienen con respecto al área espiritual. Esa área maliciosa en la cual el enemigo, hermano, se mueve y que a veces no podemos nosotros conocer qué es lo que el enemigo tiene entre sus manos. Uno de los casos que más ha dolido mi corazón, hermano, y lo más lo ha turbado, ha sido el caso de una pareja, de un matrimonio muy formal que vino a mi oficina y estuvimos hablando de la situación de su hijo, que ahí estaba presente también. Un muchacho que a los 12 años era un muchacho excelente, estaba sacando muy buenas notas, un muchacho, hermano, que era ejemplo. Pero el padre le compró a ese niño un PlayStation donde él comenzó a meterse a jugar Yu-Gi-Oh! Y comenzó a jugar. De tal manera agarró ese juego, hermanos, que después de jugar tanto se le arruinó el aparato, pues la madre le compra otro PlayStation y comenzó este joven, hermanos, a seguir jugando. A los 14 años me traen a ese muchacho completamente desquiciado, hermanos, con una esquizofrenia y una violencia que ese joven estaba presentando. El padre me decía, tengo 3 meses, hermano, de que no me deja dormir muy bien, estoy desanimado completamente en la vida, no quiero trabajar ya, no quiero seguir adelante. Hermanos, qué terrible. Pero ¿por qué se presenta esta situación, hermanos? O sea que este muchacho fue víctima de las fuerzas malignas. El padre estaba obligado, hermanos, a discernir esta situación que el maligno, hermano, presenta en medio de los jóvenes. Yo les quiero explicar una cosa. Hay una diferencia, hermanos, entre lo que es brujería y lo que es, hermano, el espiritismo. Cuando hablamos del espiritismo, ¿de qué estamos hablando nosotros? Bueno, el espiritismo es, hermano, es eso de invocar a las fuerzas malignas. Invocar a las fuerzas malignas. Yo no sé cuántos acá presentes han jugado la Ouija. Pero en una multitud así, por lo menos habrán unos 30 que se habrán metido en eso. Y hermanos, ¿qué es la Ouija? La Ouija es espiritismo puro. ¿Por qué, hermanos? Porque en la Ouija lo primero que hacen antes de comenzar a jugar es invocar a un espíritu de un muerto, ¿cierto? De manera que empiezan a invocar el espíritu de Pedro Infante y un montón de cosas. Quien se va a hacer presente ahí, hermano, va a ser una entidad maligna. Y los muchachos no saben eso, hermano. Están siguiendo solamente las instrucciones y la incitación de los otros jóvenes y se meten en esas cosas. Pero el muchacho se ha metido en el espiritismo, ¿me entiende usted? Entonces hay una diferencia entre lo que es brujería y lo que es el espiritismo. El espiritismo es la invocación de los demonios, pero la brujería es el querer usar el poder de esos espíritus malignos. Esa es la brujería, y por eso andamos buscando la inteligencia satánica y los poderes del maligno. Por ejemplo, hermanos, hoy en día ha salido un programa que se llama Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos, hermanos, no es otra cosa que espiritismo puro. Amén. Ahí, hermanos, se les enseña a los niños a invocar los poderes espirituales malignos. Aunque el niño no lo sabe, el padre no lo sabe, la madre está ignorante de eso. Pero hermanos, por eso es que yo digo que ese es un peligro terrible. La ignorancia de un padre o de una madre en esta área espiritual, que no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, tal es el desconocimiento. Tal es la ignorancia en esta área del padre y de la madre, que hay cristianos y también no cristianos que están siendo engañados. Con razón, hermanos, el profeta Oseas levanta su voz en Oseas capítulo 4, versículo 6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vayámonos, hermanos y hermanas, a otro grande peligro, hermanos. Además de este peligro de la ignorancia que tienen algunos padres, vayámonos a otro peligro, que es la falta de autoridad de los padres de familia. ¿Qué es, hermanos, la autoridad en un padre? La autoridad, hermano, es el derecho que a usted le asiste para hacerse obedecer. La autoridad no es un invento del ser humano, sino que ha sido una idea de Dios. De tal manera que al padre de familia y a la madre de familia, en segundo lugar, el Señor le ha dado autoridad sobre los hijos. Por lo tanto, hermanos, podemos hablar de autoridad delegada. Pero el día que los hijos se pierdan delante de nuestra nariz, hermanos, nosotros no nos hagamos los perplejos. Nosotros, hermanos, no nos hagamos los sorprendidos, porque el único culpable a veces, hermanos, de la destrucción de nuestros hijos es aquella persona que tuvo a ese jovencito, a esa señorita, los primeros 5 años, luego los otros 10 años, luego 15 años, luego a los 20 años, luego los 25 años que ese niño estuvo allí, hermanos, pero que debido a la flojedad de los padres, los muchachos entonces se pierden. Yo no sé si usted me da la razón en esto, pero hermanos, yo creo que así es. Hay padres que ya no pueden con sus hijos, porque esos hijos, hermanos, ya le ganaron la moral a los padres. Esos hijos se han subido sobre la nuca de su padre y de su madre y ya no los pueden detener de ninguna manera. Si esos muchachos quieren agarrar camino los días viernes y sábados y llegar a la casa a las 2, a las 3 de la mañana. Y algunos que ya no llegan, hermanos, sino que aparecen hasta tarde del día siguiente. Si se dan este tipo de cosas, hermanos, pues, ¿qué está pasando con los padres de familia? Y si los padres reprenden ya a esos hijos, hermanos, salen con dos cosas. O se quieren matar o se quieren ir de la casa también. Vean qué situación a la que se puede llegar. Pero, hermanos, ¿qué nos dice Proverbios capítulo 29, versículo 17? Cuando hablamos de estos versículos, hermanos, que vamos a ver, tres versículos de Proverbios, estamos hablando ya de esos niños que tienen 5 años, 3 años quizás, 8 años, 10 años, 12, 14, quizás 15 años. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Usted se pregunta, bueno, ¿cómo, en qué forma yo voy a corregir a mi hijo? ¿De qué manera yo lo voy a corregir? Bueno, vamos nosotros, hermanos, a adoptar el consejo del sabio Salomón. Salomón nos dice que nosotros tenemos que utilizar para corregir la vara. Y cuando hablamos de la vara, hermanos, no significa de que usted va a agarrar a garrotazos a su muchacho y le va a quebrar un palo de guayabo en el lomo. No, no, no es eso, hermano. No estamos hablando de abuso físico. No estamos hablando de un padre iracundo que va a destruir a su muchacho debido a la violencia que pueda infligirle a él en un momento así. Sino que, hermanos, Proverbios 22, versículo 15, nos habla la Escritura de que la vara de la corrección, o sea, el cincho de la corrección hará alejar a la necedad del muchacho. O sea, esa rebelión que tiene, hermanos, esa necedad que se le ha ligado a su corazón, hermanos, sin llegar al abuso físico, usted puede aplicarle al joven esto, porque, hermanos, este es el tratamiento que la Sagrada Escritura nos da en los primeros años de formación del muchacho. De manera que si usted comienza a orientarlos de esa manera, hermanos, después de que de unos 15 años, ese muchacho, hermano, va a ser un muchacho que va a saber respetar las normas, las reglas, las personas, cultivando valores en su vida, y usted ha evitado que ese muchacho se vaya a contaminar con las cosas de este mundo. Ahora, ¿cuándo se va a aplicar la vara? Siempre y cuando, hermano amado, ese muchacho sea un muchacho que no tenga problemas ni distorsiones de personalidad, ni tenga problemas de trastornos psicológicos o de perturbación, porque en ese caso ya es otro tratamiento, hermanos, pero hablando, hermano, del muchacho normal, usted tiene, hermano, que aplicarle el cincho a ese joven. O sea, tiene que ejercer autoridad, amén, tiene que ejercer autoridad. Proverbios capítulo 23, versículo 13, la palabra nos dice a nosotros, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con el cincho, que dice la palabra, no morirá. Yo me pregunto, ¿cuántos en nuestro país han encontrado precisamente la muerte, hermanos, porque no escucharon realmente el consejo de papá y de mamá, o usted, hermano, nunca estorbó el caminar de cada uno de ellos? Muy bien, hermanos, nos vamos a hacer una pregunta en esta hora. ¿Quién es la autoridad suya, hermano? Usted como padre de familia. ¿Será la psicología moderna? ¿O será, hermano, el sabio consejo de la palabra del Señor? ¿Cuál es la autoridad? ¿Por cuál autoridad usted se va a dejar llevar? Fíjese que el caso del sacerdote Elí es un caso, hermanos, lamentable. Este era un hombre que trabajaba en el tabernáculo, era sacerdote del Señor, y él tenía dos hijos. Pero estos hijos que tenía Elí eran hijos rebeldes, que ellos hacían lo que les daba la gana. De tal manera que estos muchachos, hermanos, crecieron sin la orientación paterna. De manera que comenzaron a vivir la vida a grandes zancadas, gozando del deseo, del apetito, del sexo. A tal grado, hermanos, llegaban ellos, a tal grado llegaban ellos en sus conductas abusivas, que dice la palabra que se acostaban con las mujeres afuera del tabernáculo. Puede imaginarse, hermanos, qué desafío más terrible delante de la presencia del Señor. Pero parece que Elí oía todas estas cosas y él nunca le decía nada. Pero la paciencia de Dios llegó a su límite. Y un día el Señor le habló a Samuel para que se lo dijese al profeta Elí. Y en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 12 y versículo 13, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, o sea, sobre su hijo, sobre sus hijos, desde el principio hasta el fin. Y el versículo 13, vea lo que dice la palabra del Señor. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En otras palabras, hermanos, Elí parece que nunca utilizó la autoridad que Dios le había dado, de manera que esos muchachos murieron. Si Proverbios 23:13 nos dice de que si castigas al muchacho, no morirá, hermanos amados, podemos hacer caso a la palabra del Señor, amén. Y si ellos han sido enseñados en el Señor, hermanos, yo creo que se va a multiplicar la paz de nuestros hijos. Pero veamos, hermanos, un tercer peligro. No solamente la ignorancia del padre, no solamente la falta de autoridad de un padre dentro de casa, porque hay padres que son cómodos, que lo que hacen mejor es delegar a la señora que sea la ogra de la casa. Que ella se meta con problemas, ¿verdad?, con su hijo y con su hija, pero él tranquilito, reposando sobre su sofá, leyendo el periódico. Hermano, eso es malísimo. Usted, padre, tiene que ejercer autoridad. Pero también haciendo falta la autoridad en casa, hay otro peligro, hermanos, y es los padres abriéndole puertas al enemigo. Los padres que le abren la puerta al enemigo. Fíjese bien lo que le voy a decir. El pueblo de Dios iba camino a la conquista de la tierra prometida. Y entonces el Señor hizo que el pueblo tuviera un alto en su trayectoria. Y entonces en ese alto vinieron estas palabras del Señor, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 y 27. Y ahí, hermanos, el Señor les dijo una cosa. Fíjense que se paró en una meseta el pueblo, y a un lado estaba el monte Ebal, que era el monte de la maldición. Era un monte completamente estéril. Y aquí estaba una fertilidad enorme, hermanos, exuberante, ahí en ese monte que se llamaba Gerizim, que significa fertilidad. Aquel significaba esterilidad. Y ahí para el Señor al pueblo y dice estas palabras que están ahí. He aquí, yo pongo delante de vosotros dos cosas, la bendición y la maldición. La bendición si guardares mis mandamientos, si oyeres mis palabras, y la maldición si no oyeres mis palabras. Claro está ahí en la Sagrada Escritura. Yo quiero hacer una aplicación de esto para cada padre y para cada madre de familia. Delante de usted, padre o madre, está la bendición y la maldición. delante de usted, usted es que es cabeza de casa, delante de usted, o en su defecto, la esposa, porque ya no está el esposo. Delante de ti está la bendición y está la maldición. Entonces, nosotros que somos padres de familia, miren hermanos, somos la autoridad de casa, ¿cierto? Porque tiene que haber un orden en la casa. Entonces, la cabeza del hogar es el esposo. Muy bien, el esposo es autoridad. Pero también, hermanos, el esposo es la puerta. Es la puerta a través de la cual pueden entrar las bendiciones más grandes a esa casa o las maldiciones más grandes a esa casa, de tal manera que alcancen a los hijos. ¿Me entiende usted esto, hermano? Han habido, qué decir, traficantes de estupefacientes, drogas y cosas por el estilo, que están destruyendo miles y miles de vidas a través de la distribución de este veneno terrible, hermanos. Y dicen ellos, pues yo voy a hacer aquí plata y todo eso, y se la voy a dar a mis hijos, y ellos no se van a meter en esto para que ellos vivan de la manera como yo no quiero que vivan, ¿verdad? Que vivan de una manera feliz y lleno de... Hermano, no es así. Si el Padre abre las puertas a una cosa de esas, quiero decirle que usted le está abriendo las puertas al enemigo para que sus hijos sean destruidos de igual manera como usted ha destruido a los otros. Eso, hermano, tiene que quedar bien claro. Por ejemplo, si un hijo tiene hipertensión, si un hijo tiene problemas cardíacos a su temprana edad, si un hijo tiene problemas de cáncer, si un hijo tiene problemas, hermano, de enfermedades mentales, diabetes y una cantidad de enfermedades de este tipo, lo primero que el médico le va a preguntar a ese paciente, ¿qué es, hermano? ¿Qué le va a preguntar el médico? ¿Seguro? Claro. Si su padre, si su madre, si los abuelos, si los bisabuelos han vivido con esta condición. De manera que lo que el doctor quiere realmente establecer es de que hay que ese joven o ese hijo está así porque hay una puerta de herencia genética, ¿me entienden? En la que ha venido entonces perpetuándose esa situación de generación en generación. Ahora les hago una pregunta. Si el padre es homosexual, si la madre es lesbiana, si la madre es prostituta, ¿qué le puede pasar a sus hijos? Los hijos pueden ser afectados de igual manera. Yo voy a gozar del sexo de esta manera, pero mis hijos no, está equivocado. Está equivocado. Porque usted es la puerta a través de la cual pueden entrar a sus hijos las maldiciones más terribles, hermanos amados. Así que si un padre de familia abre las puertas al enemigo, los hijos van a salir afectados. Entonces yo veo, hermano, un grande riesgo cuando el padre de familia se mete, hermano, en el pecado. Se mete en el pecado. Lo que está pasando es que usted está abriendo las puertas para que el enemigo entre y ataque a lo que usted más ama y lo que depende directamente de usted. Si no, veamos Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Vamos a ver aquí, hermanos, uno de los 10 mandamientos. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. En el versículo 3 la Escritura comienza a decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿a qué dioses se refieren? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, unos dioses, hermanos, podría ser el sexo perverso. Otro dios podría ser la brujería, el ocultismo, el espiritismo, podría ser la pornografía, podría ser un montón de cosas. Los dioses que a veces los padres tenemos. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre quienes, hermanos. ¿Hasta dónde? Hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Han preferido esos dioses, en lugar de preferir a Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, han preferido otros dioses. Entonces, la maldición viene por el padre, hermano, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y todavía hay posibilidad de que a los tataranietos puedan ser tocados por el enemigo. Hermanos, qué terrible. Así que uno de los grandes peligros, hermanos, que pueden perturbar a los muchachos, a los hijos hoy en día, es que los padres abran puertas al enemigo. Porque si abren puerta al enemigo, usted que es la autoridad, no solamente el pecado lo va a destruir a usted, sino que a través de usted va a atacar a sus hijos, y ahí está clarito en uno de los 10 mandamientos de la Sagrada Escritura. Entonces, para concluir, hermanos, en la mayoría de los casos, yo pienso, hermanos, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo pienso de que los hijos no son culpables. Si usted los tuvo desde el primer día en que nacieron, y ahí los tuvo, y no los prestó a nadie, ahí los tuvo usted, y ellos comenzaron a crecer, y Dios, ¿cómo entregó a esos hijos? Se los entregó muy bien, ¿cierto? Se los entregó muy bien, hermanos. En condiciones excelentes el Señor le entregó a usted a sus hijos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el fruto del vientre es de grande estima delante de Él. Porque herencia de Jehová son los hijos. Porque de los tales es el reino de Dios, de los niños. Esos niños que usted tuvo, hermano y hermana, entre sus manos. Pero nosotros, hermanos, como padres, tal vez no fuimos buenos mayordomos. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Nosotros somos mayordomos que estamos cuidando a esos hijos, porque los hijos pertenecen al Señor. Y un día el Señor nos va a pedir cuenta de ellos. Nos va a pedir cuenta de ellos. Pero muchos de nuestros hijos, hermanos, se desquiciaron y fueron prácticamente destruidos por el enemigo, por la ignorancia, por la falta de autoridad, y porque yo como padre o como madre se le abre puertas al enemigo. Y cuando nosotros veamos estas cosas, estimados padres de familia, no le echemos la culpa a los colegios, ni a los maestros, ni a los directores, ni a los pastores, ni al gobierno, ni a los vecinos, ni a los amigos de este muchacho, sino que el único, hermano, es el padre de familia o la madre de familia, que nosotros nos descuidamos de nuestros muchachos. Así que, hermanos, vea qué combinación más terrible. Empiezo hablándoles a ustedes de la agenda que ese enemigo tiene para con nuestros hijos. Drogas, alcohol, sensualismo, pornografía, rock satánico, satanismo, cantidad de cosas, hermano, cantidad de ofertas. Luego a eso se le suma la ignorancia y el desconocimiento que el padre de familia tiene por su falta de discernimiento espiritual. Luego viene la falta de autoridad del padre, y como que si esto fuera poco, el padre se mete en pecado. Se mete a estar en contra del Señor, se rebela contra Dios. Dígame qué cobertura espiritual va a tener usted, estimado padre de familia, para que pueda salir adelante. Todo esto, sumando todo esto, hermano, es un atentado para nuestros hijos, para que nuestros hijos pudieran ser perturbados por el enemigo. Qué terrible, hermanos. Es terrible lo que les estoy diciendo a ustedes. Y pudiera que asuste también, o pudiera que desconsuele a algunos padres, Pero, hermanos, si usted es un hijo de Dios, nunca es tarde para empezar. Amén. Si usted tiene hijos ya de 16 años, de 18 años, de 22 años, usted no puede agarrar el cincho para... Ese lenguaje no lo van a entender ellos ya. Lo entienden los pequeños, pero los muchachos ya... Para eso usted necesita que de su boca salgan palabras, amén, hacia él. Pero, hermano, qué importante es que usted vaya a la presencia del Señor, amén. Que vaya a la presencia del Señor. Hermanos, yo soy producto de la intercesión de mi madre. Y si ella no intercede y ayuna por mí, a saber qué hubiera sido de mi vida. Yo soy producto de la oración de ella. Yo soy producto de esa humillación que ella se dio delante de la presencia del Señor. Yo nunca creí que pudiera ser pastor, ni se me ocurrió, hermano. Pero el Señor es precioso cuando Él comienza con alguien, ¿verdad? Pues así que, estimado padre de familia, puede que hayan jóvenes que se han salido, ¿verdad?, de ese marco, ¿verdad?, de lo que es lo correcto. ¿Qué puede hacer usted cuando ya un muchacho está demasiado crecido? Mire, lo único que usted puede hacer es humillarse y llevarlo en oración delante de la presencia de Dios. Y cada vez que lo encuentre, háblele de la palabra. Háblele de la palabra. No le tenga miedo. Y aunque ese hijo pueda quejarse o burlarse de usted o enojarse, usted sígale hablando de la palabra. Porque más rápido le puede llegar, hermano, un toque de parte del Señor. Más rápido le puede llegar. Yo recuerdo, hermanos, que una vez fui convocado a un jurado. Era parte del jurado, así que fui a los juzgados, me hice presente en ese lugar, habíamos varios ahí en el jurado, y llegó alguien que comenzó a instruirnos acerca pues de la situación que se estaba presentando ahí, pero el procedimiento comenzó a tardarse y él se quedó con nosotros y comenzó él a hablarnos algunas situaciones. Nos hablaba de esos hijos que han sido condenados a largos periodos para estar allí en la cárcel. Pero él me decía de que los jueces, y él también se impresionaba mucho por esas madres de esos hijos que habían sido condenados a largas cadenas, dice que llegaban donde el juez, por supuesto el juez terrenal, y ahí comenzaban esas madres a interceder como que si ellos tenían la potestad de poder sacarlos de la prisión, y comenzaban ellas a gemir y a llorar y a pedir misericordia y a confesar los pecados de su muchacho como que si eso pudiera servir para que ellos salieran libres. Y cuando él comenzó a contarnos estas cosas, hermanos, yo comencé a pensar, hombre, ¿qué tal si nosotros a veces que hemos tenido hijos, hermanos, que han andado muy mal en los caminos, alejados completamente del camino del Señor, pudiésemos hacer como esas madres que se humillan delante de Dios, le presentan el caso y la causa delante del Señor? Hermanos, yo creo que podría acontecer Joel capítulo 2, versículo 25, porque el Señor, hermanos, se especializa en estos casos. ¿En qué se especializa el Señor, hermanos? Que si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, dice el Señor, yo os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Sí, hermano, Dios puede hacer las cosas nuevas, completamente nuevas, y Dios puede entregarle a sus hijos, hermanos, completamente cambiados por su poder. Amén. Y no solamente está ese versículo, hermanos, porque cuando Dios comienza, va a comenzar algo grande. Y no solamente puede restituir, la bendición a su hijo, sino que puede ser posible el versículo 28, que dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué le va a pasar a los hijos? Dice que van a profetizar, que van a ver visiones. Hay promesa, hermano, para los hijos. Y ese, hermano, puede ser en estos tiempos, gloria al Señor. Porque si Pedro dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel, y lo dijo hace 2000 años, hermano, eso puede acontecer hoy en día. Así que, madre de familia, en lugar de llorar, usted vaya a la presencia del Señor. Y si usted puede ahí gemir, hágalo a los pies de la cruz del Calvario. Y pídale al Señor que tenga misericordia de su hija, de sus hijos descarriados. Y hermanos, Él va a tener misericordia. Porque Él dijo en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, por tanta promesa, oh Dios, que hay para cada uno de nosotros, por el plan divino que tú tienes para nuestra familia, Señor. Yo sé que hay un plan para la nación, hay un plan para la iglesia, hay un plan, oh Dios mío, para una persona individualmente hablando, pero hay un plan para la familia, oh Dios. Porque en aquel glorioso día, Señor, tú quieres, Padre, que ese padre de familia vaya junto a su esposa, junto a sus hijos y junto a sus nietos, Señor. Unos más temprano, otros más tarde, Señor. Pero que nuestro destino, Dios mío, sea el tercer cielo. Y a cada padre de familia que está aquí presente, oh Dios, yo te pido, y a cada madre también, que aliente su corazón, oh Dios. Porque tu palabra nos dice que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración, con acciones de gracias, Padre. Porque tú tienes planeado, Dios de gloria, bendecir a ese padre, devolverle a ese hijo, devolverle a esa hija, oh Dios. Yo te pido por los padres aquí presentes que tienen niños que están asomándose a la vida, Padre. Niños de 5 años, de 7 años, de 9 años, de 12, de 14 años de edad. Rey de gloria, en un momento dado, Señor, ellos van a necesitar la corrección que aconseja el proverbista Salomón. De manera, Padre, que nosotros podamos ejercer autoridad en el momento correcto, Padre, sin destruir el alma del muchacho, oh Dios. Esto pudiera traer, oh Dios, grandes beneficios y grandes dividendos a casa, para que todos vivamos quietas, reposadamente, oh Dios, y que el plan maravilloso tuyo pueda ser conocido por cada uno de ellos. Gracias te doy, Señor amado. Ahora yo te pido, Padre, que nos prepares para poder participar de los elementos de la cena. Te pedimos de que esto pueda nutrir nuestro interior y nos pueda bendecir grandemente. Yo voy a invitar a los hermanos encargados para repartir los elementos de la cena que puedan pasar acá. Vamos a tomar los elementos.